Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
El radiograma, la entrevista.
Siete de la tarde con 28 minutos. Estamos a través de la señal de Facebook Live de Radio BioBio.cl y también la señal abierta de Canal 9 BioBio Televisión y, por supuesto, a través de todas las estaciones de BioBio la radio, en conversación con el presidente Sebastián Piñera. Presidente, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Mauricio.
Intensa agenda, ha estado en la región del Maule, hoy en la región del Biobío también, viene llegando de hecho de Arauco, de Talcahuano. A propósito de Arauco, ¿eh? Una inversión gigantesca la que se va a concretar allí, cerca de 2.300 millones de dólares de inversión que va a concretar la empresa Arauco. Y se lo pregunto, presidente, en un contexto de cierre de empresas, bueno, Maersk, Cial y Ansa, lo más reciente, y ahora usted viene a este anuncio importante de inversión aquí en la región del Biobío.
Bueno, la verdad es que el proyecto de Arauco es muy importante. Son 2.350 millones de inversión. Es la tercera línea del complejo de Arauco. Y además va a transformar a la empresa en la segunda empresa más grande del mundo de producción de celulosa. Y es el proyecto industrial forestal más grande en la historia de nuestro país. Va a generar más de 4.500 empleos y va a llegar a un pic de 8.000 empleos. Y por tanto, pongamos las cosas en perspectiva. Es verdad, lamentamos el cierre de algunas empresas, pero usted sabe que es parte de la naturaleza que algunas empresas cierran y otras empresas abren. Algunos empleos se destruyen, otros empleos se crean. Lo importante es que tenemos que crear mucho más y mejores empleos que los que se están destruyendo. Y el aporte de Arauco es muy importante para una provincia como la provincia de Arauco, que tiene tantas necesidades.
Presidente, en este mismo sentido, ¿hay algún denominador común en los cierres de las empresas que le ha tocado, por lo menos, o le ha tocado ver dentro de su gobierno? Es decir, se han cerrado varias empresas emblemáticas, ya le hacía una enumeración de algunas, Maersk, Cial, Fin y Ansa.
Pero hay un denominador común.
Eso es lo que quería
decir. Le digo inmediato.
¿Cuál?
Son condiciones del mercado internacional. ¿Por qué cerró Maersk en San Antonio? Porque la demanda por contenedores, que era lo que fabricaba Maersk, cayó brutalmente. Ellos habían preparado para una demanda mucho más grande, la demanda mundial fue mucho menor y por tanto tuvieron que cerrar la planta. ¿Qué pasó con la planta de azúcar de Llanza Linares? El precio del azúcar ha estado cayendo muy fuertemente en el mercado mundial y por tanto son rebotes o repercusiones de fenómenos de la economía mundial. Pero lo cierto es que vamos al tema de fondo, porque a veces nos quedamos mucho en las anécdotas o en los temas más conflictivos y nos olvidamos del fondo. Déjeme compartir con los habitantes de esta región y los auditores de Radio Bío Bío las buenas noticias que hemos tenido en materia económica. Hace un par de semanas atrás, el Fondo Monetario Internacional proyectó nuevamente el crecimiento de todos los países de América Latina y puso a Chile en el primer lugar. O sea, hemos recuperado el liderazgo y el dinamismo y somos el país que más va a crecer este año en América Latina. El segundo Perú, tercero Colombia. Hace un par de días atrás conocimos las cifras de empleo de la encuesta de la Universidad de Chile, que muestra que el empleo de nuevo está creciendo con mucha fuerza, 3,1%. Hacía mucho tiempo que no crecía tanto.
En la calificación de riesgo, sí, a nivel internacional no fueron tan buenas las noticias.
Pero eso es un efecto de algo que ocurrió en el gobierno anterior. Usted sabe perfectamente bien que hay tres grandes clasificadoras de riesgo. Dos de ellas bajaron la nota de crédito de Chile el año pasado, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Por qué? Y lo dijeron muy claro. Porque estimaban que el crecimiento de la economía chilena se había debilitado demasiado durante el gobierno anterior, porque el déficit fiscal había crecido demasiado y porque la deuda pública se había duplicado. Lo que ocurrió hace un par de días con Moody's es simplemente una repercusión retardada de lo que ocurrió en el gobierno anterior. Pero déjeme mencionarle otra buena noticia. La inversión en Chile cayó todos los años del gobierno anterior, en términos absolutos, es decir, cada día invertíamos menos. Este año va a tener una gran recuperación. Yo estimo que el crecimiento de la inversión en Chile va a ser entre 4,5 y 5%. Pero además de eso, la inversión extranjera, durante los primeros 5 meses del año, creció 650%. Vamos a llegar a una cifra récord de cerca de 9.000 millones de dólares. Y por tanto, lo que estamos viendo, con esfuerzo, nada está garantizado, tenemos que seguir trabajando, no estamos cantando victoria antes de tiempo. Pero lo que vemos es que después de 4 años de un aletargamiento, una parálisis, un estancamiento de la economía está nuevamente volviendo a crecer, a crear empleos, a aumentar la inversión, y eso son buenas noticias para nuestro país.
Presidente, nos escuchan con mucha atención a esta hora en la región de la Araucanía. La pregunta concreta, ¿cuál es su visión de lo que ha sucedido con el caso de Celestino Córdoba, lo que está pasando allí, la salida para visitar su regüe? El gobierno, el ministro de Desarrollo Social, dijo, esto ha sido una decisión política, no es un derecho, es una decisión política. ¿Comparte esa impresión y cuál es su visión general de lo que está pasando?
Le cuento de inmediato. Nosotros tenemos un claro compromiso con la región de la Araucanía porque es la región más pobre y más retrasada de Chile. ¿En qué consiste ese compromiso? Un plan de desarrollo de la Araucanía 2.0. Tres pilares. Primero, aumentar y fortalecer el desarrollo económico y social. Eso significa inversiones, empleo, mejor salud, mejor educación, más inversión en los caminos rurales, etcétera. Segundo pilar, lograr un nuevo trato entre el pueblo mapuche y el resto del país, que significa validar, reconocer, proteger, apreciar, promover su historia, su cultura, su lengua, sus tradiciones. Tercer pilar, combatir el terrorismo con toda la fuerza de la voluntad, con todo el rigor de la ley, sin ambigüedades, sin ninguna duda. Dentro de este contexto, que es el plan Araucanía 2.0, ocurre la situación de Celestino Córdoba. Mire, Mauricio, Celestino Córdoba está condenado a 18 años de cárcel porque cometió un crimen violento, cruel y despiadado contra un matrimonio de ancianos, el matrimonio Luxinger-Mackay, y por tanto va a tener que cumplir su pena, como toda persona dentro del Estado de Derecho. Sin embargo, Gendarmería, dentro de sus facultades, puede otorgar ciertos beneficios carcelarios, que lo hace en forma rutinaria. Por ejemplo, mucha gente pide permiso para salir a el entierro de su padre.
Presidente, sí, no, sí.
Eso... Y en el caso de Celestino Córdoba se le dio permiso por un día, salió una mañana, llegó esa misma noche a su lugar de reclusión para renovar lo que el pueblo mapuche llama su regüe.
¿Usted le dio el visto bueno a eso?
Esa fue una decisión de Gendarmería. Yo, por supuesto, que la conocí, pero no es una decisión que se tome políticamente. Es una decisión que toma Gendarmería de Chile.
Sí, pero el ministro de Desarrollo Social en entrevista ayer en Canal 13 dice, es una decisión naturalmente de carácter político. Si bien es una decisión de Gendarmería, es una decisión, no es un derecho, es una decisión política.
Son dos cosas distintas. No es un derecho, es un beneficio que Gendarmería puede otorgar o puede no otorgar. Y en este caso decidió otorgar.
¿Y el gobierno le da el visto bueno?
No, no. La decisión es de Gendarmería. Gendarmería toma este tipo de decisiones permanentemente. Por supuesto que el gobierno fue informado y conoció de esa decisión.
¿Y usted lo supo antes?
Lo supe antes, pero no es una decisión que tome el presidente.
¿Y comparte esa decisión?
Mire, Gendarmería tiene criterios técnicos. Por ejemplo, yo lo decía inmediatamente en el caso Celestino Córdoba. Él lo venía pidiendo hacía meses.
Pero él no colaboró en el juicio.
Lo sé, no colaboró en el juicio, ha hecho muchas huelgas de hambre. Mire, yo le digo inmediatamente, nosotros no vamos a dejarnos presionar por ninguna huelga de hambre. Se lo digo categóricamente.
¿Pero no abre una puerta la decisión que se toma ahora?
Lo que hizo Gendarmería fue darle un beneficio carcelario que se otorga a muchos otros presos por un plazo determinado que fue menos de un día para visitar el regüe. Ahora está de vuelta cumpliendo su condena de acuerdo a la resolución de los tribunales de justicia de Chile y de acuerdo a nuestro Estado de Derecho.
Pero incluso hay quienes ahora ven en esta decisión política, reiteramos, la posibilidad de entregarle estos beneficios, por ejemplo, a quienes cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco. Cabe también la posibilidad de preguntarle a alguien que profesa una religión católica, puede ser, por ejemplo, ¿por qué no un sacerdote que purgue condenas por abusos sexuales y que busque vinculación también espiritual en base a sus creencias y a su autoridad religiosa?
No, mire, pero,
pero por eso le pregunto, ¿no abre una puerta, no se abre una caja de Pandora respecto
a este
tema?
Le digo exactamente que no. En primer lugar, es un criterio que aplica Gendarmería de Chile con protocolos, con criterios técnicos preestablecidos. Segundo lugar, esto no es un derecho. Nadie tiene derecho a pedir este beneficio, pero es un beneficio que sí se puede otorgar bajo ciertas circunstancias. Yo lo decía inmediatamente a usted, no quiero entrar, pero en el caso de la forma en que conciben su relación con Dios, el pueblo mapuche, el Dios está no en todas partes, como ocurre con el Dios cristiano, sino que tiene cierta localización geográfica. Por eso está esta tradición, larga tradición del regüe. Pero vamos al fondo del asunto. Yo espero que logremos que estos atentados terroristas que hemos visto en la región de la Araucanía en los últimos tiempos terminen. Y para eso tenemos dos instrumentos. En primer lugar, por supuesto, queremos convencer a los propios instigadores de estos movimientos terroristas que depongan esa acción. Pero también estamos aplicando rigurosamente la ley. Usted sabe muy bien que el gobierno se ha querellado por asociación ilícita, lo que busca condenar no solamente a los autores físicos de los atentados, sino que también a los autores intelectuales. Y vamos a investigar a muchos movimientos que se autoadjudican este tipo de atentados terroristas.
Presidente,
yo le digo una cosa, nosotros no vamos a negociar con ningún terrorista, ni vamos a negociar con ninguna persona que no reconozca reconozca que el camino a la violencia no es el camino y debe ser condenado.
Presidente, ¿se le va a otorgar este beneficio Celestino Córdoba todos los años entonces?
No, mire, esta es una decisión que se toma caso a caso.
¿Pero en este caso?
No lo sé, va a depender de las circunstancias. Le quiero decir meramente, Gendarmería decidió otorgar un beneficio que está dentro de sus facultades.
Pero previa huelga de hambre. Como
no, la huelga de hambre no tuvo nada que ver con
eso. No tuvo nada.
Si hubiera sido por la huelga de hambre, hizo una huelga de hambre de 100 días, Mauricio, hace un tiempo atrás, y no logró ningún beneficio. Ahora acaba de hacer una segunda huelga de hambre. Esto lo decide porque en la cultura y en la cosmovisión del pueblo mapuche se celebra, él quería ir el año nuevo.
¿Usted está convencido de la decisión, presidente?
No, yo respeto la decisión de Gendarmería y creo, ¿cierto?, que no le demos más trascendencia que la que tiene, un beneficio carcelario que resuelve Gendarmería a una persona y con la cual le digo inmediatamente, la huelga de hambre no es un mecanismo legítimo de presión y nunca va a ser aceptado como un instrumento de presión por parte del gobierno que yo presido.
Presidente, vamos a la evaluación de sus ministros. Se han conocido algunos datos, algunas encuestas, la última encuesta Academia, hay un retroceso de 5 puntos en su gestión, por primera vez se ubica en menos de un 50%. ¿Hay algún impacto en las declaraciones, digámoslo con todas sus letras, desafortunadas que han tenido algunos de sus ministros?
Quiero decir que algunas declaraciones, cierto, han sido a mi juicio poco oportunas, desafortunadas, lo sé. Pero déjeme decirle algo. Vamos al fondo del asunto, porque esta tendencia a quedarnos atrapados...
No, está bien, pero las encuestas hablan de una baja, por eso le pregunto si hay una relación entre estos hechos...
Probablemente, estamos en un 49% de apoyo. Yo estuve hace pocos días...
Ha caído, sí, el apoyo.
Bueno, estábamos en 54, ahora estamos en 49, yo espero que la próxima semana se recupere. Pero déjeme decirle algo. Gobernar es muy difícil, Mauricio. Yo estuve reunido hace unos días atrás con todos los presidentes de América Latina.
¿Pero le dijo algo a los ministros, presidente?
Pero déjeme decirle al tiro. Cada vez la gente es más exigente con los gobiernos. El apoyo que tienen otros presidentes no supera, hay algunos que no superan el 3%. Ahora, más allá de palabras que yo no creo que no fueron las más afortunadas, yo quisiera siempre no quedarme en una palabra más, una palabra menos, ir al fondo. ¿Qué pasa en la educación?
No, presidente, sí.
Pero a usted no le interesa el fondo.
No, pero la pregunta concreta tiene que ver con la evaluación de sus ministros. Mire, y también con el límite que tiene para tolerar ciertas declaraciones que se han hecho reiterativas. Por ejemplo, en el caso del ministro Varela son por lo menos 3.
Marisa, le acabo de decir que hubo algunas declaraciones que yo, por supuesto, considero poco afortunadas. ¿Qué más claro? Echarle agua. Lo que sí es que quiero ir al fondo del tema. ¿Cuál es nuestro compromiso de verdad en materia de educación? Es uno solo. Hacer la gran y más importante reforma, la más urgente, la más trascendente, que aún no se hace, que es mejorar la calidad de la educación que le estamos otorgando a nuestros niños y jóvenes en la sala de clases.
Pero por eso le pregunto si es que estas declaraciones, y vamos al fondo, estas declaraciones no ocultan, no invisibilizan y no ponen el énfasis en otro lugar en vez de ir al fondo.
Por eso, por esa razón, yo trato ahora de corregir eso que usted menciona e ir al fondo. No, las declaraciones no son las más afortunadas, no son. Ya lo he dicho 3 veces. Pero el fondo del tema, que es lo que yo creo medular, es que nosotros estamos comprometidos y vamos a avanzar en eso. Por eso pusimos en marcha el programa Todos al Aula, en que está colaborando gente de gobierno, gente de oposición, distintos sectores, un grupo de trabajo que lo preside Mariana Elwin. ¿Para qué? Para hacer lo más importante, que es lo que no se ha hecho. Hemos hecho muchas reformas en la educación, de gratuidad, de no exclusión, pero la más importante no se hace todavía, y esa la acaba de hacer nuestro gobierno, que es mejorar la calidad de la educación. Y esa batalla por la calidad, que es la madre de todas las batallas, se va a ganar no en las calles, no con marcha, no destruyendo los liceos, sino que mejorando la calidad de la educación en la sala de clase. Y por eso estamos convocando a los profesores, a los alumnos, a los apoderados, a los sostenedores, a los municipios y por supuesto al gobierno, a concentrar nuestro esfuerzo en mejorar la calidad de la educación, porque si no mejoramos la calidad de la educación, La sociedad del conocimiento y la información, la modernidad, la revolución tecnológica, nos va a pasar por el lado.
Presidente, hablemos de algunos temas de actualidad. Crisis de la Iglesia. ¿Cómo ve usted lo que está pasando con la Iglesia Católica? ¿Usted es católico?
Yo soy católico y me duele profundamente lo que está pasando por la Iglesia por 2 razones, Mauricio. Primero,
estamos hablando de destrucción de pruebas, estamos hablando de un cardenal citado en calidad de imputado.
Por dos razones. Primero que nada, porque hay demasiados niños han sido abusados sin haber tenido la posibilidad de defenderse, sin haber tenido la protección que la iglesia y la alta dirigente de la iglesia, el episcopado, debió haberles dado. Pero segundo, porque yo creo que las altas autoridades, el episcopado de la iglesia, no todos, pero muchos de ellos se equivocaron. En lugar de proteger a los niños, en lugar de poner a los niños primeros en la fila, se protegieron a ellos mismos. Y me duele doblemente todas estas acusaciones de encubrimiento, de destrucción de pruebas, que por lo demás, el propio Papa Francisco, después que vino a Chile y defendió al obispo de Osorno, cuando llegó a Roma y recibió la verdadera información, porque estaba siendo mal informado, reaccionó como condenando fuertemente una carta pública que envió a todos los obispos chilenos, la no protección de nuestros niños, el abuso sexual contra nuestros niños, la poca diligencia, preocupación
y en esta y crítica, eficacia. Presidente, sí, en esta crítica que usted está haciendo bastante clara a las altos jerarcas de la iglesia, ¿es conveniente que el cardenal Esati, el arzobispo de Santiago, encabece el Tedeum del 18 de septiembre? ¿Usted tiene algún reparo frente a eso?
Mire, yo espero que el Papa Francisco, que yo siento que hoy día tiene toda la información, tome las decisiones que tiene que tomar. Hasta ahora ha anunciado algunas, por ejemplo, el retiro de algunos obispos. Pero él también dijo que iba a tomar muchas otras decisiones. Así que yo no me quiero anticipar a esa decisión.
¿Usted ha hablado con el cardenal?
No. No he hablado con el cardenal en los últimos tiempos.
No, me refiero respecto a este.
No he hablado con el cardenal sobre esta materia, pero le quiero decir categóricamente que hay dos cosas que a mí me producen un tremendo dolor y una gran indignación. El abuso al cual fueron sometidos tantos niños durante tanto tiempo por miembros de la Iglesia Católica que estaban llamados a protegerlos. Y segundo lugar, la actitud que tuvo la alta jerarquía de la iglesia de no haber denunciado esto a tiempo, de no haberle puesto atajo a tiempo, de haber muchas veces por un error de apreciación, por una lealtad mal entendida, que en lugar de proteger a los niños, se terminaron protegiendo entre ellos mismos. Y en esto estoy citando palabras del propio Papa Francisco.
Y en este encubrimiento y en esta falta de diligencia, ¿cree usted que, por ejemplo, eventualmente, quienes conducen los destinos de la iglesia en Chile tienen responsabilidad directa?
Bueno, yo creo que sin duda sí tienen responsabilidad, porque justamente ellos son los que conducen los destinos de la iglesia. Y toda la evidencia que tenemos hoy día es que hace pensar, yo no soy juez, pero hace pensar de que algunos altos miembros de la Iglesia Católica, del Episcopado, obispos, tuvieron conocimiento de estos hechos y no actuaron como debieron haber actuado, porque debieron haber denunciado, proteger a los niños y haber tenido mucho más diligencia, mucho más coraje para enfrentar la situación. Y por eso la Iglesia Católica, y yo esto lo siento mucho, está viviendo una profunda crisis. Pero usted sabe, las crisis también son oportunidades. Yo espero que de esta crisis profunda que vive la Iglesia Católica surja una iglesia mucho más comprometida con la verdad, con la palabra de Cristo, con el Evangelio, con la protección de los niños. Yo recuerdo una frase de la Biblia, que aquel que escandalizare un niño, mejor sería que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Mire que dura la Biblia en esta materia, que es la palabra de Dios.
Presidente, otro de los temas que están en los titulares y que hoy se han tomado la pauta también tiene que ver con lo que está pasando en la huelga en Chuquicamata. ¿Tiene alguna impresión de lo que está sucediendo allí, el conflicto laboral que está paralizando uno de los principales yacimientos del país?
Hoy día se interrumpió parcialmente el turno de la mañana en Chuquicamata, pero el segundo turno funcionó con plena normalidad. Y le quiero decir, este es un sindicato muy pequeño el que está generando este tipo de situaciones. Hay algunas personas que han sido despedidas porque hay fuertes sospechas que participaron en el robo de cobre, y ninguna empresa puede tolerar eso. Por eso yo le aseguro a usted que yo espero que haya prime la razón, que se logre un acuerdo entre los mineros de Chuquicamata y la empresa Codelco, pero naturalmente que no puede ser encubriendo ni protegiendo a aquellas personas que han atentado contra los intereses de la empresa y son presuntos responsables del robo de cobre en esa empresa.
Presidente, nos quedan pocos minutos, vamos con temas regionales relevantes del sur del país, región del Biobío, extensión del Biotren a Lota. Estamos hablando de un proyecto aproximadamente de 61 millones de dólares. Ya se ha entregado la noticia que el estudio de rentabilidad social es favorable, es un estudio que recomienda la construcción. Pero ahora viene, y esto lo han dicho las propias autoridades regionales, lo han dicho los ejecutivos también de FESUR, hay que conseguirse el dinero. Estamos hablando de $1 millón más o menos para un estudio de ingeniería. ¿Van a estar los dineros, presidente, para esto?
Van a estar. Mire, cuando yo fui presidente por primera vez nos preocupamos de la extensión del Biotren hasta Coronel. Y ahora estamos impulsando con mucha fuerza la extensión del Biotren hasta Lota, hasta la parte norte de Lota. Pero no solamente eso. También estamos estudiando otra extensión que todavía estamos haciendo los estudios, pero que permite extender el Biotren que va de Concepción a Penco y ojalá hasta Lidquén. Con lo cual vamos a completar una red de Biotren en la región del Biobío mucho más adecuado a lo que la gente requiere. Pero déjeme contarle otras cosas importantes para esta región. Acabamos de adquirir 7 nuevos trenes que van a fortalecer la calidad y la frecuencia del servicio del Biotren en la región del Biobío. Estamos también avanzando con mucha fuerza en una profunda remodelación del sistema de salud.
Sí, presidente, sí.
El hospital de Santa Bárbara, el hospital de Nacimiento,
no me quiero,
el hospital de Coronel,
no quiero
el hospital de Nota, el terminar con la tercera etapa de las obras de el hospital de Las Higueras en Talcahuano, por mencionar algunos de los proyectos que estamos llevando adelante en beneficio de la región del Biobío.
De hecho, vienen de Talcahuano ahora donde inauguraron un centro de salud relevante para Talcahuano, pero no quiero soltar el tema del tren, que es un tema sensible. Usted dice, vamos a... Es decir, ¿hay un compromiso que esto se va a hacer?
Sí, vamos, le acabo de decir, Mauricio, que los estudios para la extensión del Biotren desde Coronel hasta Lota están terminados, son favorables y por tanto es una obra que vamos a realizar. Los estudios para la extensión de la otra red del Biotren, que es la que va hacia el norte, desde Concepción, ¿cierto?, pasando por Penco y Lirquén, están en desarrollo y por tanto cuando tengamos esos estudios vamos a poder dar una palabra seria y responsable. Pero yo le digo una cosa, cuando nosotros hablamos del transporte tercer milenio, mucha gente creía que era solamente Santiago y el Transantiago. No es así, es un proyecto para todo Chile y muy especialmente para la región del Biobío, que tiene enormes problemas. Y le digo algo más.
Claro, porque cuando uno ve las cifras, presidente, perdón, pero está 61 millones de dólares de extender el Biotren a Lota, una provincia de Concepción que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Claro, cuando uno ve las cifras que se gastan en Santiago en la construcción de una línea de metro, ¿qué beneficia? Ok, un poco más de 2 o 3 millones, pero las cifras realmente no son tan distantes de los 60 millones de dólares que cuesta un proyecto y los 2.000 millones de dólares que cuesta una línea de metro.
Por esa razón, Mauricio, la preocupación mía como presidente y lo que anuncié en el mensaje del 1 de junio fue que vamos a tratar de hacer una revolución para modernizar, para mejorar la calidad, la seguridad del sistema de transporte público en todo Chile.
Presidente,
y entre esas cosas, además de pasar de utilizar combustibles fósiles que contaminan, ¿cierto?, y que ensucian el medio ambiente, vamos a electrificar el sistema de transporte público. Pero específicamente, para la región del Biobío, porque a usted le gusta respuestas específicas y concretas, vamos a extender el Biotren desde Coronel hasta Lota y estamos estudiando la extensión del Biotren desde Concepción a Penco y a Lirquén. Pero hay otros proyectos muy importantes que yo creo que la gente debe enterarse. Vamos a mejorar el acceso norte a Concepción, una obra absolutamente necesaria. Estamos en plena etapa de estudio para poder concretar la construcción del nuevo puente industrial, ¿cierto?, del Biobío, que ya está adjudicado y que estamos en las etapas, ¿cierto?, del diseño definitivo. Esa es una inversión de cerca de 200 millones de dólares.
Está bien atrasado, ¿sí?
Está atrasado.
Se ha demorado mucho.
Se ha demorado mucho y por eso, cuando uno ve estos atrasos y uno se da cuenta de la importancia de, en primer lugar, construir un nuevo puente sobre el río Biobío, pero en segundo lugar, conectar mejor todos los puertos que hay en esta región. Y el puente industrial Biobío es un eje fundamental para la conectividad de esta región. Acabamos de inaugurar el nuevo teatro regional, que es una gran obra, pero aquí hay que darle vida, vitalidad, para que el arte, la cultura,
presidente,
se haga parte de la vida de los habitantes de esta región del Biobío.
Presidente, nos escuchan también por último la región de Los Ríos, hay mucho interés, Puente Caucau, ¿compromete usted la posibilidad de habilitar el Puente Caucau antes del 25 de agosto?
Le digo de inmediato, en estos días se está subiendo nuevamente el Puente Caucau para que pasen los barcos. Después se va a bajar el puente Caucau, con lo cual vamos a poder demostrar que el sistema de levante está funcionando. Si eso ocurre exitosamente, vamos a habilitar el tránsito a través del puente Caucao, descongestionando enormemente la conectividad entre la isla Teja y el resto de la ciudad, y la conectividad hacia la costa, hacia Ñuble, hacia Niebla, hacia Corral. Y vamos a permitir el tránsito por el puente Caucao, pero advierto de inmediato, no puede transitar por ese puente en las actuales circunstancias camiones de alto peso. Así que va a ser un tránsito de vehículos más ligeros. Eso es lo que estamos haciendo y estamos resolviendo un problema que se arrastra hace años.
¿Compromete visita a Valdivia en esa fecha?
Por supuesto que voy a visitar, he estado visitando toda la región.
Pero en este hito importante del
pueblo. Es lo más posible que vaya. Hoy día, por ejemplo, partimos en Talca. Estuvimos en San Clemente inaugurando una comisaría. Después fuimos a Santa Olga y Los Aromos, una ciudad que fue arrasada por los incendios forestales del verano pasado. Después nos fuimos, ¿cierto?, a Arauco, a Constitución primero. A Arauco a participar de este enorme proyecto de ampliación de la planta de Arauco. Después estuvimos en Talcahuano, en la inauguración de UNSAR, un centro de alta resolución, San Vicente, que va a ser un gran aporte a mejorar la calidad de la salud en Talcahuano. Ahora estamos aquí en Concepción. Yo soy un presidente que se mueve permanentemente, que está cerca a la gente, cerca a los problemas. Y por tanto, es probable, tengo que ver mi agenda, que pueda visitar prontamente la región de Los Ríos.
Presidente, cuando usted estuvo aquí en los estudios de Radio Biobío en Concepción, cuando era candidato todavía, conversando estos mismos temas de cómo iba a ser el eje de su gestión en materia de administración, dijo que se iba a privilegiar razones técnicas para elegir a los funcionarios públicos de un rango medio alto, seremis, directores de servicio, que no se iba a entregar a operadores políticos los cargos. Sin embargo, vemos, presidente, que hay parlamentarios, y en general los parlamentarios influyen de una manera decisiva en el nombramiento de los directores de servicio, de los secretarios regionales y ministeriales. ¿Qué está pasando ahí en el gobierno?
Pero le cuento de inmediato. Es verdad, los parlamentarios tratan de influir.
¿E influyen?
Un momento. Todos los cargos de directores de servicio se resuelven por la alta dirección pública.
Pero los seremis no.
Pero usted me mencionó alta dirección pública, vamos después a los seremis. ¿Cómo se produce eso? Es un concurso público en que postulan las personas. En un concurso público, la alta dirección pública genera una terna, y en base a esa terna que calificó técnicamente, se decide la designación. Y por tanto estamos cumpliendo con ese mecanismo. En el caso de los seremis, efectivamente, no hay concurso público, pero hay exigencias que establece la ley. Tienen que tener carreras universitarias de más de 4 o 5 años de duración. Ahora, que los parlamentarios tratan de influir, Mauricio, es verdad.
Pero es que le pongo el caso aquí en salud, presidente. Tenemos un seremi de salud que no tiene una trayectoria profesional muy dilatada, pero sin embargo es reconocido por ser un hombre de los parlamentarios del sector evangélico de Renovación Nacional. Y está allí pese a las críticas que ha recibido.
Un momento. Los seremis tienen requisitos técnicos muy exigentes que establece la ley, de educación superior, etcétera. Segundo, el hecho que sea cercano al mundo evangélico no inhabilita a nadie para ser seremi.
No el mundo evangélico, es simplemente esos parlamentarios de ese mundo lo han puesto allí. Hay otros parlamentarios que han puesto a otros.
No, Mauricio, está equivocado. Pero es un segundo, si es que designa los seremis es el presidente de la República. Y por lo tanto, con...
¿Usted hace el visado final de todos?
No,
presidente,
lo que hace es que el intendente presente una terna, el ministro del área respectiva, dentro de esa terna, escoge a una persona. Ahora, esto nosotros lo vemos en la presidencia. Hemos designado cerca de 400 seremis, porque cada ministerio, que son 23, tiene seremis en todas las regiones, son muchos seremis. Usted me está mencionando un caso en particular. Yo le puedo asegurar a usted que el criterio que yo como presidente he establecido e impuesto es que se designen los seremis en base a 3 factores clave. Primero, su honestidad, su idoneidad. Segundo, su capacidad, su experiencia. Y tercero, su compromiso con el servicio público. Y por supuesto, la lealtad con el programa de gobierno.
Presidente, muchas gracias. Sabemos que tiene una agenda nutrida. Todavía tiene que ir a algunas actividades. Le queremos agradecer.
Pero le quiero decir algo a usted, Mauricio. Por supuesto que los parlamentarios presionan. Si yo lo sé eso. Son parte de la regla del juego. Pero una cosa es presionar y otra cosa es dejarse presionar. Y este presidente, se lo aseguro, no se deja presionar.
Presidente, muchas gracias.
Gracias, Mauricio.